Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Los Capitanes en ESPN. Aquí estamos ya listos. Saludo rápidamente a Rafael Puente.
¿Qué tal? José Ramón Blanco.
Hola, José Ramón. Hola. Y el joven Ángel García Toraño, además,
gracias. ¿Cómo estás, José?
De Mariana. ¿Cómo estás, Mariana?
Hola, ¿qué tal, José Ramón? Muy bien, gracias. Y sin duda, una de las preguntas que nos han llegado es preguntando sobre el Chicharito. Me gustaría leerles una así. Sí, para empezar adelante. El programa es Fernando Noriega del DF pregunta, si continúa jugando a este nivel, ¿el Chicharito será titular en el Mundial?
Es buena pregunta.
En ese nivel, sí.
Si juega en ese nivel, puede
claro.
ser. Pero mejor. Habrá que esperar.
En ese nivel es el mejor de México.
Sí,
sí,
claro.
Tienes
si
mucho
juega así un partido internacional en Italia, un amistoso en Holanda, y con esa determinación y con esa frialdad para meter goles.
¿Pero a ese nivel anotando? O...
No, a ese nivel de jugador.
No, en general.
Por eso, pero aunque no estuviera en ese nivel.
Con esa mentalidad, con esa...
Aunque no estuviera en ese nivel, para mí
ya
sería
de ser,
titular.
De ser convocado
jugando,
hasta...
Jugando.
Bueno, ser convocado fuera de discusión ya ahorita sí.
Lo tiene el que nivel de Guadalajara es diferente al nivel de la selección nacional.
Claro.
O sea, tiene mejor nivel el Guadalajara que la selección nacional.
Pero por ejemplo, nómbreme los delanteros que tiene pensados Aguirre que están jugando, que
Blanco.
Siquiera estén jugando.
Está mejor él.
Este es el mejor de todos ahorita.
No,
es el delantero más
adivinos,
completo
Blanco.
Que hay en el fútbol mexicano.
Por eso,
saca la cuenta de los goles que han hecho todos.
Por eso, pero tomando en cuenta lo que ha convocado Giovanni, Carlos Vela.
No somos adivinos, Blanco.
Franco.
Habrá que verlos enfrentándose a Inglaterra, Italia. A esos equipos,
No, ahí el grado de dificultad va a crecer enormemente. Pero si lo vemos de acuerdo a lo que es nuestro fútbol, digo, el Chicharo, por supuesto, tiene que estar convocado.
Pero por supuesto.
Ahora, si el Chicharo en selección
juega así,
tiene el nivel que está mostrando en Chivas, digo, el puesto lo tiene garantizado.
Ganado. Ahora, claro. Igual le puede pesar la camiseta de la selección nacional, como le
claro,
ha pesado
a
muchísimos jugadores.
No, y aparte sabemos... Tristemente, pero tenemos que entenderlo y reconocerlo, que el jugador mexicano es de rachas,
sí.
Igual que los equipos. De repente juegan bien 4 partidos y te juegan 3, son un desastre. Digo, entra el delantero en México, de repente agarra una rachita, un periodo de encontrarse con el arco y hace goles, y luego se le cruzan los cables.
Rafa, primera vez que vemos jugadores mexicanos. En la lista de goleadores,
tres,
¿no? Hernández, Cepeda y Sabá.
Es lo que da gusto.
El torneo pasado fue el mejor mexicano, marcando goles.
Sí.
Aparte tiene hambre, ¿eh? Es un chavo que se ve que tiene deseos de destacar. Hasta fuerte está, ¿eh? Mucha movilidad. Se ve que es un hombre que tiene deseos
en el fútbol,
de trascender, ¿eh? Que luego no le pasa generalmente al futbolista mexicano.
Muy buen momento. Él está muy motivado, se le nota. El equipo está jugando.
Muy bien.
De alguna forma... bajo un sistema que le favorece bastante
claro.
a él, el equipo es muy muy rápido para llegar al frente, él es un jugador que te juega bien dentro y fuera del área porque sabe jugar de espaldas, se juega bien a los costados,
una gran sociedad,
remata,
con el Venado Medina,
con el Venado, remata estupendamente
muy
bien,
bien
de cabeza,
por cabeza, muy bien, de zurda,
y aparte
de derecha,
le pega bien de derecha, de zurda,
los goles
que hizo
hace,
ayer,
además el gol que hizo el sábado,
zurda,
lo firmaría
sábado.
De cualquiera
unos con la derecha y otros con la izquierda,
claro, impresionante,
se da lujo de pegarle bien con las dos.
Él tiene 20 partidos de titular con las Chivas. Sí. El torneo pasado y ha metido 17 goles.
Es un jovencito.
17 goles
es
en 20
novato,
partidos.
Es un novato.
Impresionante.
Es un novato. Impresionante.
No, pero es simple. 20 partidos, 17 goles es impresionante.
Por eso, pero sí, tiene pocos
partidos. Promedio casi un gol por partido.
Héctor, tiene pocos partidos jugados.
Sí, te estoy diciendo. El torneo pasado ahora, empezó de titular y ahora.
20 partidos. La cosa es que se mantenga, ¿no?
Exacto.
A mí me parece que es muy importante la labor que cumpla el director técnico, en este caso José Luis Real. La gente que está cercana a él, que es su padre, que fue jugador,
Javier,
que aparte fue siempre
abuelo,
muy ubicado, muy profesional.
Su abuelo.
Y eso, evidentemente, su abuelo, Tomás Alcázar, eso puede ayudarle a no perder piso.
Exacto.
Y que no aparezcan lesiones.
Sí,
porque más o menos en el mismo tenor del Chicharo apareció Omar Arellano.
Sí. Sí.
Yo me acuerdo un golazo que le hizo a la América en el Azteca.
Le hizo dos, ¿te acuerdas?
Bueno, andaba muy, muy bien, dos.
Ahora parece que va recuperándose poco a poco.
Y después las lesiones le rompieron el ritmo que
parece
traía de crecimiento.
Se va recuperando poco a poco. Mira, ahí tienes la baja de Omar Bravo, por ejemplo.
Sí, le está costando.
Le está costando muchísimo trabajo.
En Chivas había dos jugadores que pensábamos que podían ser los delanteros de la selección mexicana. El caso de Arellano y el caso de Omar Bravo.
Sí.
Y hoy si alguno es favorito para estar en la selección mexicana, ahora es Chicharo.
Son Chicharo media. Hablando de Javier El Chicharito Hernández, está en la línea telefónica. Javier, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Aquí estamos Rafael Puente, Alex Blanco, Héctor Huerta y García Toraño. Te saluda José Ramón Fernández. Hablando sobre los goles, sobre todo el segundo gol. Platícanos cómo ¿Cómo pensaste, si es que lo pensaste, en la rapidez que lo hiciste, ese gol que es una belleza de anotación?
No, primeramente, buenas tardes, un saludo a todos allá a la mesa. Y bueno, sí, en el primer gol que meto, en el segundo del equipo, pienso en darme la vuelta rápido y bueno, y decido estar y después cuando me queda el balón ahí, lo único que decido es pegarle fuerte al arco.
Pegaste, pero le pegaste fuerte al arco con todo. ¿Con qué le pegas mejor, con la derecha o con la izquierda?
No, definitivamente con la derecha, ¿no? Es mi pierna hábil, mi pierna de naturaleza, pero bueno, también la zurda, estoy viendo que no se queda nada atrás.
Y además rematas de cabeza, o sea, tienes las tres posibilidades.
Sí, bueno, gracias a Dios, son cuestiones que he aprendido con muchos jugadores, también con los técnicos, ¿no? El remate de cabeza desde chico no cabeceaba ni en velorio, ¿no? Y era algo que practiqué mucho y que bueno, que gracias a Dios ya le puedo sacar un poco de provecho.
Chicharito, dinos, ¿quién ha sido tu gran maestro a lo largo de tu carrera hasta ahora?
Híjole, honestamente es mi padre y mi abuelo, porque todo dentro de la cancha desde chiquito pude tener una ventaja a comparación de muchos compañeros de profesión en eso, ¿no? Que dentro de la cancha y por la posición, mi abuelo era también ofensivo y mi papá también, entonces pude aprender detalles y muchas cosas que bueno, que desde niño ellos me enseñaron y que he aprendido, ¿no? Y obviamente ya con el paso de los años he oído muchos jugadores que también he aprendido bastante, pero yo creo que los principales son ellos dos, hablando en cuestiones tácticas y bueno, ya toda mi familia fuera de la cancha.
¿Te sientes listo para la selección nacional si te llegan a llamar?
Híjole, pues obviamente uno, cuando lleguen cosas, cuestiones, también cuando estaba trabajando en fuerzas básicas que te decían que podías ir subiendo de categoría o así, tienes que estar listo, ¿no? Para aprovechar esas oportunidades, pero bueno, yo ahorita me siento con una gran ilusión, con un gran compromiso, motivación de seguir participando en mi equipo, de seguir haciéndolo lo mejor, con mucha entrega, con muchas ganas y que bueno, que ahorita en mi mente está 100% puesta en Chivas, ¿no? Que queremos calificar, quiero volver a vivir y a repetir lo que viví en el 2006 con el campeonato, pero como todo jugador, ¿no? Que le ilusiona, sueña siempre vestir algún día la playera verde.
Oye, Javier, ¿cómo estás? Te saluda Héctor Huerta, que este sí yo lo vi desde antes de nacer, lo conozco.
Hola, ¿qué tal?
Javier.
¿Desde antes de nacer?
Desde antes de nacer.
Ándale.
Y yo lo cargué en brazos pequeñito, eso es cierto, porque yo soy muy amigo de la familia.
Chicharito, ¿es cierto eso?
Sí, así es cierto, es una persona muy 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 querida aquí en mi familia. Sí.
Bueno, muy
yo
bien.
Yo también los quiero mucho a ellos.
Muy bien,
Oye, Javier, con la determinación que te vemos en la cancha con Chivas, pareciera que si te llegara la oportunidad ahorita en la selección y te pusiera Javier Aguirre a jugar y mostrara la misma determinación, sin duda alguna, hasta el puesto podría ser tuyo de titular en la selección. Te digo por esto, porque llevas 20 partidos de titular y has hecho 17 goles. Y en este torneo llevas un promedio de 2 goles por partido, es decir, 6 en 3 partidos. ¿Cómo te sientes tú?
No, contento. Obviamente muy contento, disfrutando del momento, pero más que nada agradecido, ¿no? Agradecido porque esto es un juego de conjunto, al fin de cuentas, ¿no? Entramos 11 y los que están esperando, entonces esto siempre es de agradecimiento, ¿no? Uno, al igual que yo, como otro compañero de cualquier otra posición, no puede estar sin su compañero, ¿no? Siempre tiene que tener el respaldo ahí. Y todos es viendo, tienen causado siempre el esfuerzo para ver por el equipo, ¿no? Siempre hay que estar apoyando al compañero, voy a ver siempre para el equipo antes que el logro individual, pero bueno, me siento muy contento, ilusionado, motivado a seguir dando todo dentro de la cancha, seguir poniendo esa determinación, esa entrega, nunca dejar de pelear por un balón, que es lo que está en mis manos, ¿no? Y siempre agradecido siempre con todos mis compañeros, que sé que esto es de conjunto y que sin ellos no podrían caer los goles.
Oye, ¿esperas un llamado a la selección, sinceramente?
No, estoy muy tranquilo, disfrutado del momento, siempre en este tema quiero manejar con mucha ecuanimidad, ¿no? Quiero disfrutarlo, como yo lo he dicho, jamás me negué a la selección, no es algo que siempre deseo que algún día pueda llegar, pero quiero ir con mucha tranquilidad, ¿no? Quiero seguir disfrutando esto, seguir trabajando y seguir igual, ¿no? Sea bueno, sea malo, llegue o no llegue, queriendo a la selección, apoyándola y siempre seguir igual, ¿no?
Muy bien, Chicharito, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Así rápida?
Yo nada más, Javier, saludarte, Ángel García Toraño. ¿Tienes en mente Europa de manera rápida o estás cómodo en el fútbol mexicano todavía?
No, hola, buenas tardes. Sí, está ahí, no es un sueño, es una meta. Puede ser a corto, mediano o largo plazo, ¿no? No lo sabemos, pero sí es una meta que sí quisiera cumplir. Sí me encantaría porque desde niño me tocó ese cambio del fútbol, ¿no? Que nos han abierto muchas puertas, muchos compañeros. en Europa que han puesto en alto el nombre de México. Entonces ha cambiado eso radical en nuestro medio, ¿no? Nuestro fútbol, y sí, honestamente es un sueño que bueno, que el tiempo decidirá, y que ojalá que Dios me pueda dar esa oportunidad de participar desde el otro lado del charco.
Muy bien, Javier, gracias, cuídate mucho, saludos a tu abuelo Tomás Balcázar, a tu padre Chicharo Hernández, a quien conocimos muchísimo, y por supuesto a ti, que tengas mucho éxito y que sigas hacia arriba, porque México necesita delanteros de calidad como la tuya.
No, muchísimas gracias, un saludo también a todos, y es un placer estar aquí con todos ustedes.
Gracias, Chicharito, suerte. Adiós. Mucha suerte, ¿eh?
Gracias, hasta luego.
Adiós.
Aparte, buen chico este.
Sencillo, buen chico. Sencillo, ¿no?
Sí,
con los pies en la tierra, eso lo ayuda mucho. El padre, que fue un buen jugador, ¿te acuerdas de él?
Sí,
con puntero derecho. Yo lo vi jugar mucho con Tecos.
Y su madre,
Puebla. Con Puebla.
Su madre Silvia es un...
yo la mamá no conozco, pero sí conozco mucho a Tomás Balcázar.
Sí, su hija de Tomás Silvia. La
gran mayor futbolista también.
Y creo que esa es la clave, José Ramón, la humildad que puede presentar, ya lo decía Rafa, que no le pase como a otros prospectos, que los medios de comunicación muchas veces nos encargamos, de inflar.
O se encargan.
O se encargan de inflar.
Se encargan, ya sabes quién.
Sí, se encargan de inflar.
Pero es que tiene, acuérdate que tiene 20 años.
Sí.
20 años, es un niñito.
Sí.
Bueno, García Toraño ya es un abuelo con
21.
Pero es un niñito.
Oye, ahora, García Toraño tiene que ir asimilando, ¿no? El momento.
Claro.
Sí, eso es lo importante.
Tiene 21.
Porque cualquier jugador.
Pero fue campeón en 2006,
sí,
ya jugó.
Sí, pero de todas formas, el momento de él es este,
es
el
este,
actual.
Es este.
Entonces, sí es muy importante que él esté tranquilo, consciente, que se dé cuenta, porque cualquier jugador, cuando empiezan los éxitos,
elogios,
no es nada difícil ni es nada nuevo el que se pierda un poco de piso, y ahí es donde se puede venir abajo, ¿no? Que luego volver a levantar cuesta muchísimo más.
Que ha pasado mucho en Guadalajara.
Sí,
en Guadalajara.
Ahora, él manifiesta una emoción tremenda a la hora de marcar los dos goles. Estaba la familia en el estadio
Jalisco.
Él casi llora. O sea, es un hombre que me parece que en este momento está siendo sensato y está entendiendo bien lo que vive. Y qué bueno para él que aparte lo esté viviendo también Guadalajara. Porque hay que decirlo, Chivas está jugando de manera extraordinaria. Y el Chicharito pasa por buen momento.
Viniendo de un americanista es un elogio enorme.
Sí, sí, sí.
El Guadalajara en ese momento está agradecidísimo
del
elogio que García Toraño ha lanzado al equipo de la Chivas.
Yo digo, está jugando bien, pero no extraordinariamente bien, porque no se defiende tan bien. Ahora, cuando un equipo juega con la vocación ofensiva que está jugando Chivas, es evidente y es inevitable que no des algún tipo de ventaja atrás.
Claro. Sí, claro.
Además,
claro,
hay que ver el equipo en el que juegue, la camiseta que viste.
Claro, eso claro, sube mucho. Claro.
Estamos hablando de Chicho, nada más remato una cosa.
Sí, dime.
Habría que destacar de ese partido al Pony, ¿eh?
Sí.
¿Qué partido se mandó?
Ve la diferencia.
Casi, agarró la pelota.
Casi 18, 17 años
veces,
de diferencia.
37, 40 veces, no la perdió una vez.
Bueno.
Hizo un gol y le puso el otro con la mano.
Con la mano.
Métela.
Hasta que se les acabó un poco el gas a los jugadores de Tecos.
Sí, se acabó.
Es que si Chivas está 90 minutos
atacando. No, merecía ganar Chivas. La verdad, merecía ganar Chivas.
Pero, tenemos,
pero el Pony, que partido se manda.
Tenemos a Marisa Lara dándonos el reporte de Salvador Cabañas. Adelante, Marisa.
Gracias, José Ramón. Por la mañana el doctor Ernesto Martínez ofreció la conferencia de prensa donde habla de los avances que ha tenido Salvador Cabañas. Él se encuentra con mejorías, el edema cerebral ha bajado, esto quiere decir que se encuentra en mejores condiciones. Además, se le ha comenzado a dar una dieta blanda después de que ha tolerado ya los alimentos, y confirma que vio el partido este domingo, vio algunas partes del partido, que inclusive le atinó al pronóstico de 1-0 con el que ganó América. Por otra parte, además, ya dio la autorización para que las autoridades de la Procuraduría Capitalina puedan venir al hospital, se entrevisten con él y pueda hablar de lo sucedido, aunque pone mucha énfasis en que no puede acordarse de nada. Michelle Bauer también confirma esta versión, ya que el procurador o el subprocurador estarán visitando a Salvador Cabañas para tomarle la declaración.
Él podrá decir su declaratoria en el momento que venga la Procuraduría. ¿Sí? De todas formas, él no se va a acordar. Él no se va a acordar de los hechos. Sí está consciente, reconoce familiares, pero por ejemplo no sabe bien la fecha, ¿sí? No sabe dónde está, sabe que está en un hospital, pero no sabe dónde está, ni por qué está, y ni ha preguntado.
¿Sí? Está totalmente aprobado por el doctor, no hay ninguna complicación, se le va a venir a tomar su declaración, va a venir el procurador o el subprocurador. Y se va a hacer evidentemente hoy, que lo permite, que ya está mejor, y así lo determina el doctor. O sea, no estamos haciendo absolutamente nada en contra de su salud. O sea, si el doctor hasta hoy lo aprobó, entonces hoy se va a hacer.
Por la mañana, Jesús Ramírez también estuvo visitando en el hospital a Salvador Cabañas, le hizo extensiva las muestras de apoyo que ha recibido por parte de la gente. Además, la delegación paraguaya estará ofreciendo una conferencia de prensa el día de mañana a las 13:30 horas, seguramente para hablar de todo lo que han vivido aquí. Ellos estarán partiendo por la noche de ese mismo martes rumbo a Paraguay. Además, la siguiente conferencia informativa sobre la salud de Salvador Cabañas será el miércoles a las 8:30 de la mañana. José Ramón, yo devuelvo los micrófonos contigo.
Bueno, muchas gracias, Marisa. Muy claro el informe. El doctor Martínez Duarte ha hecho un gran trabajo. El doctor Díaz de la América, que no se separa nunca más. Bauer, que siempre ha estado mesurado, tranquilo. Y bueno, parece que Cabañas va mejorando muchísimo, muchísimo más de lo que se espera. Le van a tomar declaraciones. Yo creo, como decía el doctor Martínez Duarte, no se va a acordar de nada.
Sí, le perdió la memoria corta por el impacto en el frontal.
Perdió la memoria corta. Algo, la sensibilidad para poderse acordar, muchas cosas.
Pero la verdad, la recuperación ha sido asombrosa. Sí, o sea, sí. Habló el sábado, que la primera vez que habló en guaraní, sí, que son muy buenas noticias. Ayer parece que lo dejaron ver un poco el partido.
Ya mueve el lado izquierdo. Y el lado izquierdo era el que le estaba costando más trabajo. Parece que ya.
Aunque el doctor Duarte dice que tiene todavía rigidez en el brazo.
Sí, y hay que entenderlo, ¿no? Sigue delicado, puede...
Claro.
Los que no, pero hay infecciones, de acuerdo a donde...
O sea, para todos aquellos que piensan, y hay que decirlo con mucha claridad, que pronto va a jugar fútbol,
no. Yo estoy de acuerdo.
Hay que olvidarse.
Salvo un milagro, ¿no?
Sería una historia asombrosa.
No, sí, historia sería asombrosísima. Sería un milagro. ¿Tú crees en los milagros?
Yo sí creo en los milagros.
Yo también creo en los milagros, pero ya hace mucho que no se hace.
Sí.
Convertir el agua en vino es muy difícil.
Sí.
Pero acuérdate lo que dijo aquí el doctor, que la posibilidad de recuperarse era muy largo plazo, el doctor que vino aquí a visitarnos.
Muy largo plazo.
A muy largo plazo. Entonces,
la terapia es muy larga.
Pareciera que la recuperación va más rápido de lo pensado.
Al principio. Después se retarda.
Ya veremos.
Por la recuperación
de las extremidades.
Las extremidades, todo lo que es el cuerpo motriz, lo que se mueve a través del cerebro.
Es una semana, ¿eh?
Cualquier balazo en la cabeza deja secuela. El doctor Duarte fue muy claro el sábado, dijo, el 80% de los pacientes que reciben una bala en la cabeza mueren. El 80%, es decir...
8 de cada 10,
un caso de
cada
10.
Es un caso de excepción.
Ahora, lo que sí sería, y tendríamos que exigirlo, que las autoridades judiciales, en este caso, apresuren más, trabajen más a fondo sobre el tema del tipo que disparó. Tienen que apresurar más eso y destapar esa cloaca tan sucia que había en ese sitio, de todos los que estaban ligados a ese grupo que manejaba el antro famoso Bárbaro. Bueno, por cierto, ya cerraron el parecido que estaba en el Estadio Azteca, ¿no?
Había un palco,
con la misma escenografía y todo.
Sí.
Qué bueno que ya lo cerraron, ¿eh?
¿Y quién lo cerró, el Estadio Azteca?
Me imagino que el Estadio Azteca lo mandó a cerrar, o alguien, o el dueño.
Pero ahí también se consumía mucha bebida.
No, Rompope.
No es un negocio.
Es un
negocio. Es verdad.
Y alcohol se consume en el Estadio Azteca,
en todos los palcos.
Claro. Ahora, y a cantidades.
Pero hay unos, que más, ¿eh?
Oye, pero ahí sí cierran, ¿eh? Ahí sí cierran a la hora, ¿eh?
No, te puedes quedar.
Eso es como antes. Ahora tienes una hora.
Perdón, el partido es... A las 6 de la tarde te dejan hasta las 10 y media en el momento que apagan las luces del estadio.
Perdón, yo no sé. Ahora tú tienes una hora.
¿Tú eres autorizado para decirnos eso?
Es que tengo palco. La verdad.
¿Y no tienes de casualidad cantina?
No, para nada, pero por eso
sabes. Ah, tienes barecito, como no. Ahí sí aporta poca de fresa. Todo el mundo va y
ahí para los invitados, para la gente que le da chivas, de apuntes.
¿Tienes algunas aceitunas, por ejemplo? Algunos cacahuates.
Bien, porque la gente no se salía antes del estadio, y en serio, ahora tienes una hora para poderte desplazar y salirte, porque si
¿en
no...
¿En cuánto tiempo se salen 80,000, 90,000 personas del estadio?
En una hora.
En una hora.
En el Estadio Jalisco yo he visto que se salen a las 5 o 6 de la mañana, un sábado.
Aquí en el estadio yo lo he visto.
Cierto,
Bueno, antes era diferente.
Aquí a la única acuerdas que hicimos un picante en el Estadio Azul.
Sí.
¿Cómo nos tardamos en hacerlo?
Sí, nos decían de todos.
De las 12 de la noche,
que
había los tipos arriba que nos gritaban... ¡Rafa!
Oye, los únicos en quedarse son los de la Monumental. O sea, sale toda la gente.
No, a esos los, y los detienen últimos,
por precaución. Se queda la monumental.
Sí, pero los detienen aproximadamente como unos media hora, 40 minutos.
Pero sí, sí ha cambiado. Porque antes inclusive hasta te podías quedar a dormir en el palco.
Por supuesto. Antes,
oye, qué frío.
Antes te podías quedar a dormir. Había gente que llevaba grabadora y ahí armaba después de los partidos la fiesta. Por eso cambiaron.
En Estados Unidos, fíjate, en Estados Unidos.
La zona del Estadio Azteca de estacionamiento interior. ¿No te acuerdas?
La ola y que había.
Y ahí había, y se quejaron todos los vecinos.
En Estados Unidos, hemos ido a partidos de Estados Unidos, la gente, los mexicanos del otro lado, van con sus camionetas grandotas y ahí arrasado.
Barbacoas, vas
caminando y te invitan.
Sí, como se acostumbra a los partidos del americano.
Exacto.
Que le llaman el
tailgating. Pero no dentro del estadio. Dentro del estadio está prohibido.
Prohibido
totalmente.
Pues sí.
¿En Guadalajara cómo lo hacen?
En Guadalajara se quedaban hasta
los puestos afuera, los puestos afuera.
Los puestos de afuera también tienen su límite.
Yo me acuerdo de un tipo que comía barbacoa.
Sí.
Barbacoa con, birria, ¿eh? Con frijoles y...
Birria.
Con frijoles.
Birria de chivo.
Y muy espeso. Y después tomaba un refresco de cola.
Refresco, sí.
Nos estábamos narrando el partido y... ¡Avanza el Willy! Vamos a pausa, por favor.
Ya sé.
Sí, yo también.
Al volver en Capitanes, los que fueron grillotinados de la selección, y también aquí le tengo la lista de los 30 posibles para el Mundial. Volvemos.
Bien, tenemos ahora algo muy especial. Finalmente funcionó, a pesar de pedirlo, llevamos pidiéndolo un mes, la grillotina. Pero el hombre que se encargaba de la grillotina como que pues hacía el rogar y decía, pues no tengo el tema. Ahora tiene muy buen tema. Nos da un adelanto, un gran adelanto de los convocados a la selección nacional por el Vasco Aguirre, que no son todavía convocados, pero él cree que van a ser convocados de acuerdo a sus enormes, numerosos, privilegiados e intensos contactos.
Pues ya viene la lista de la selección mexicana, en estos días la van a dar a conocer y se pueden ir despidiendo de ella cuatro naturalizados: Leandro Augusto, Matías Buoso, Lucas Ayala y Antonio Naelson Ciña, que verán el Mundial en su casa, igual que los mexicanos Osvaldo Sánchez, Pavel Pardo y Omar Bravo. De la lista de los 30 que podrían ir al Mundial, aquí está, se las platico luego.
A ver si es verdad.
Ahí está el papelito. Ahí están los...
A ver si es verdad.
Están los 30.
Los que irán a Sudáfrica, selección mexicana. Datos proporcionados. No, no, no.
No digas quién.
Bueno, vamos a ver.
A ver, vamos a ver.
Ahí lo vamos platicando.
Los 30.
Vamos
que
a hacerlo rápido, porque podrían, se va el tiempo, ¿no?
Los porteros, ¿no? Ya están Guillermo Ochoa y José de Jesús Corona, lo sabemos.
¿Le ponemos tercero, palomita?
El tercero está pensándose en Luis Ernesto Michel.
A los dos primeros yo sí les pondría palomita, Chivas. Al tercero no.
Yo al tercero sí. No,
yo a los tres.
Supuesto, para los tres.
Muy merecido,
tres.
Merecidísimo.
Lo de Michel se...
Merecidísimo.
Debería estar Osvaldo, ¿eh?
Yo ya Osvaldo. Sí,
Osvaldo tendría que estar. Pero, sí, Osvaldo, pero bueno, pues no sabemos que no va a estar convocado. Michel. Sí,
Blanco, que no lo va a llevar. Hay un problema.
Los defensas...
Que no jugaría.
Los defensas son Efraín Juárez, que se lo ha ganado a pulso. José Antonio El Gringo Castro, que es una imposición de Mario Carrillo.
Ah, bueno, pues el Capelo.
Luego, Ricardo Sarcí,
hay que decirle a Capelo que se ponga más aguzado. ¿Quién más estaba ahí?
Osorio, Rafael Márquez, Héctor Moreno.
Sí.
Entre Johnny Magallón y Maza Rodríguez va a estar quien desaparezcan de la lista de 23.
Pues el Maza anda muy bien, ¿eh?
Carlos Salcido y Oscar Rojas.
Para mí van los dos.
A ver, Salcido y Oscar Rojas, porque van muy rápido.
Luego Gerardo Torrado, Israel Castro, Andrés Guardado.
Deja decir sí, sí.
Ah, ok.
Andrés Guardado.
Andrés Guardado,
sí.
Cuauhtémoc Blanco,
sí.
Jorge Damián Samohilny,
no.
Les encanta.
Bueno, hasta que tenga sus
papeles de naturalizado, sí. Jonathan Dos Santos, que lo quieren llevar porque que vive un mundial a esta edad, a los 19 años, aunque no haya jugado muchos partidos, creen que le puede servir mucho a su carrera.
Bueno,
no, Braulio Luna,
pero bueno.
¿De qué se trata?
Sí, Alberto Medina. Sí,
a ver, estamos espera, como espera, para armar espera. Un equipo competitivo y dices bueno, que va a ir para que se vaya ambientando.
Yo no digo lo que yo creo, no, lo que ellos creen.
Va a llegar con una carga de trabajo.
Pero tú crees que se va a ambientar. Pues que vaya a la tribuna y que se ambiente.
¿Para qué lo quieren llevar? Porque además cabe la posibilidad de que juegue en algún momento, ¿eh? Si Israel Castro lo castiga, Notorrado saca muchas amarillas como acostumbra.
Pero sabes
castigar.
Que con todo respeto para ese
es
chico,
muy jovencito,
hay jugadores con trayectoria.
Yo también creo lo mismo que tú.
Jonathan Dos Santos debería estar listo para el Mundial de Brasil.
Correa, el de Pachuca.
Bueno, ahorita los analizamos si quieres. Braulio Luna, Alberto Medina.
También entre paréntesis, Braulio Luna, ¿eh? o con interrogación.
No, parece que lo está siguiendo ya de cerca.
Estos tres, Javier. Alguno de estos tres a lo mejor.
Alberto Medina y Pablo Barrera.
Pablo Barrera.
Acuérdense que son 30.
No vayas
tan
rápido.
Se van a eliminar todavía 7.
Despacio, güey.
Espera, es que me faltaron más delanteros.
Ahora te los vamos a poner.
Vamos a poner.
Lo que pasa es que iba a ser más
que tus contactos están poniendo un 4,
No creo.
La verdad.
A ver, delanteros.
Yo creo que mira que nunca he dudado de fuentes, pero me parece que en esta sí.
Ahí están los delanteros.
Ya dijimos los medios. Luego los delanteros. Giovanni Dos Santos. Guillermo Franco, Carlos Vela.
Sí, falta alguno, ¿no?
Sí, claro. Ahí va Chicharito Hernández, sí. Neri Castillo, sí, a pesar de las críticas, Miguel Sabá, que fue clave en la eliminatoria, Aldo de Nigris, que sería otra de las novedades, Omar Arellano, que tiene una cercanía muy importante con todos los Aguirre, es muy amigo de los hijos de Javier.
Correcto,
solo importa. Es un jugador
que juegue bien al fútbol. Que juegue bien al fútbol.
Si Paco Palencia, estar,
pues... ahora, bueno. Palencia, yo te hago una pregunta, güey.
Sí.
Palencia fue a Corea. No jugó un solo partido.
Y en su momento, mejor momento.
En su mejor momento. El Palencia actual no está. Está bien, no, físicamente.
Pero está lejísimo del nivel.
Está lejos.
Palencia siempre ha sido un jugador de entrega.
Garra de lucha.
La verdad, hoy por hoy.
Hay mejores jugadores.
Yo digo, aquí están los 30 que, de acuerdo a sondeos que he estado haciendo con gente del fútbol.
Tenemos que preguntarte quiénes fueron tus contactos.
No, no puedo decirte.
No, yo creo que
es un secreto de confesión, José Ramón.
Yo
no,
bueno,
si un periodista revela sus fuentes, ya está frito.
Lo sabemos. Pues, pero dinos, no, ¿son reales tus...?
Es gente cercana.
Pero, por ejemplo, yo no veo a Pablo Barrera en el Mundial.
Pero es que la selección no la vas a hacer tú, la va a hacer Javier Aguirre.
Por eso.
Y yo te digo lo que Javier Aguirre ha comentado con su círculo cercano.
Pero
me están bombardeando con una nota. O sea, yo estoy dando una nota nada más. No estoy diciendo que sea mi lista.
No, no, o sea, esa lista la borró a la América.
Espérame, pero.
Ya salió el americanista a llorar.
Yo no estoy juiciando. Si no, él no
hice la lista.
Ya lo sé, yo.
Pero él no la hizo, entonces no lo está borrando el señor.
O sea, por eso, esta lista la hizo Aguirre.
No, pero.
Yo creo que te pusieron un 4.
Dejen decirle, como dicen los encuestadores, tiene el margen de error de más...
Del más menos.
Más, okay. Menos 3, ¿no? Entonces, esta lista está recabada...
¿Ese está en el margen de error?
Con entrenadores, fíjese bien, con entrenadores de primera división, a los que les ha confiado Aguirre, cuáles son sus preferencias de jugadores. Está con algunas gentes de la Comisión de Selecciones Nacionales, que por supuesto no voy a decir quién.
El Capelo.
No voy a decir quién. Y también está consultada con algunos jugadores.
¿Con algún directivo?
Tardé 15 días en estar recabando estos datos.
¿Con algún directivo importante?
Directivo importante podría ser. Porque no,
¿el presidente de Selecciones Nacionales?
No, es el último que recurriría porque él lo conozco hace muchos años y no sería capaz de hacerlo.
Ahora, pero no se puede... ¿No se puede polemizar sobre la lista?
No, claro, vamos a polemizar.
Yo también voy a polemizar.
Pero no me echen a mí la culpa de algo que yo no
hice. Rafa dice que no está de acuerdo, bueno, pues...
Claro, yo tampoco estoy de acuerdo.
No, hay varios que brincan aquí.
Yo tampoco estoy...
Hay varios que brincan.
No, esto no es punto de vista. Esto es, haz de cuenta, Rafa. Yo consigo los nombres, los voy armando.
Pero lo que damos nosotros,
lo que quiero es exponerlo. Sí.
Vamos a hacer algo, Rafa. Vamos a hacer algo. Vamos a pensar bien en qué jugadores podemos polemizar.
Ahora sí damos nuestro punto de vista. Yo nada más hago la investigación y se la presento a usted. Ahora vamos a analizar todos. A mí me parece que hay unos que no deberían de estar.
Tenemos que hacer un enlace, Huerta.
A ver, ¿qué enlace vas a hacer?
Un enlace hasta Venezuela.
Ah, vamos.
Entonces, pensamos, polemizamos.
Sale.
No te enojes.
No me enojo.
Tómate un poquito de agua.
De lo que no hago,
un poco,
¿verdad?
De horchata, alguna cosa, tómate.
Sí, aquí tengo agüita.
Agua ¿de qué?
De guayaba.
De guayaba, para que se te baje el enojo.
Respirando.
Y vamos a enlazar hasta Venezuela, porque se va a jugar a hacer el Caribe, donde están los mexicanos, por cierto, representados por...
Naranjeros de Hermosillo.
Ganó su título 15, ¿verdad?
Que es el que más ha ganado.
Es el que más ha ganado. Yo me acuerdo cuando lo llevaba el Cananea Reyes. ¡Oh, qué equipazo era con Cananea Reyes! ¡Qué paz descanse! Bueno, ahí están justamente Ernesto Jerez y Jorge Eduardo Sánchez. Adelante. Adelante.
Muy bien, muchas gracias, compañeros. Aquí estamos, Ernesto Jerez, Jorge Eduardo Sánchez, listos para platicar acerca de la Serie del Caribe. Ernesto, está por arrancar el Clásico Caribeño. 4 naciones, 4 equipos campeones, mucha historia. Tenemos a nuestras espaldas prácticamente lo que es una ceremonia de inauguración en cuanto a sus ensayos. Mucha gente nos pregunta, Ernesto, ¿qué esperamos de esta Serie del Caribe en cuanto a emotividad, espectáculo, favoritos? Es difícil decirlo hasta que arranque el Clásico Caribeño, pero es un hecho que el espectáculo está garantizado. Muchos equipos traen jugadores de grandes ligas y evidentemente la plaza es una maravilla.
Sí, son equipos de mucha tradición. Ya habían mencionado allá en la mesa, Jorge. por Eduardo, que el Naranjeros Hermosillo obtuvo su 15º título, pero hay que resaltar también a los indios de Mayagüez, quienes tienen 16 coronas puertorriqueñas. Además, eso, los Leones del Escogido, el representante de la República Dominicana, con 13 títulos ganados en la liga local, y el favorito local, los Leones del Caracas, quienes derrotaron a los Navegantes del Magallanes, tienen 17 títulos en su haber. Es importante también resaltar lo reñido que estuvo todo en las diferentes ligas invernales. De 4 plazas, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y también en México, pues se fueron al máximo 3 de esas. Yo creo que es importante lo que tú mencionas en cuanto a cómo se van a armar esos 4 equipos cuando se dé la orden de play ball aquí en la isla de Margarita. Y yo creo que también otro punto a resaltar es que es toda la tradición de todos esos equipos, y por segundo año consecutivo la Serie del Caribe estrena sede. El año pasado fue en Mexicali y para esta edición de 2010 en Isla de Margarita.
Por supuesto, hay mucha expectación al respecto. Hay que simplemente mencionar cómo le han ido a estos 4 equipos, a estas 4 naciones en sus últimas apariciones. Leones del Escogido no estaba en una Serie del Caribe desde 1992 y le fue bastante mal. Indios de Mayagüez no estaba en una Serie del Caribe desde el 2005 y le fue bastante mal. Los Naranjeros de Hermosillo no estaban en una Serie del Caribe desde el 2007 y fueron el último lugar. Los Leones del Caracas en el 2006 se fueron invictos, se fueron 6-0, salieron campeones de la Serie del Caribe. Es decir, 3 de los 4 equipos nos deben buenas actuaciones en el Clásico Caribeño, vienen de series prolongadas y hay paridad. Eso me parece también garantiza el espectáculo.
Y además de eso, se ha hablado de que Puerto Rico, por los problemas que ha sufrido el béisbol puertorriqueño, pudieran ser considerados no favoritos aquí, pero atención, el manager Mac Oliveras tiene 7 coronas ganadas a nivel de la Liga Boricua, y eso empata el récord de un Paquín Estrada y también del cubano Regino Otero.
Sí, hay mucha experiencia en cuanto a los managers. Mac Oliveras estará dirigiendo en la Liga Mexicana de Verano a los Diablos Rojos del México, ahora que José Ramón hablaba de Benjamín Cananea Reyes, pues otro personajazo de la pelota mexicana, impresionante también en la Liga de Verano, en la Liga de Invierno, en Series del Caribe. En fin, hay mucha historia, hay mucha presencia. Ya veíamos también cómo Mac Oliveras derrota a Lino Rivera, otro viejo conocido en el béisbol mexicano. Vamos a ver cómo le va a esta Serie del Caribe. Por lo pronto, todos los elementos están puestos para que sea un gran evento. El estadio es magnífico. Imagínate, en playa, Ernesto, no se esperan muchos cuadrangulares. A lo mejor hay que descansar un poquito del no y las salvajadas. No sabemos. Hay mucho viento también que puede obrar en contra de los bateadores. Vamos a ver, por lo pronto, hay circunstancias cambiantes todos los días en una Serie del Caribe. Lo que sí, repetimos, se espera un gran nivel de pelota, mucha asistencia y un gran ambiente al estilo Caribe.
Así es, que no se diga más, solo play ball.
Vamos de regreso con ustedes.
Play ball. Gracias a Ernesto Jerez y también, por supuesto, a Jorge Eduardo Sánchez. No. ¿Cómo dice?
Dígale que no
esa pelota. Dígale que no. Extraordinario.
¿No? Muy bueno. Muy mejor jugador que hay. Muy bueno.
Maravilloso.
La verdad,
y
buenísimo.
Y Luis Eduardo.
Y Jorge también.
Seguramente. Extraordinario también. Alguna salvajada.
Sí. Muy bueno también.
No una palabra fea, sino salvajada.
Sí. Salvajada de batazo.
Sí. Vamos a pausa, seguimos con la lista del señor. La salvajada de la lista del señor Huerta. Ah, eso ya a mí me lo dije. A ver, Rafa, platícanos.
A ver, Rafa, ¿quién no te gusta de la lista? Yo te digo, también a mí no me gustan algunos, ¿eh?
No, déjalo que hable, Rafa.
¿Va a ser pregunta?
Si no lo vas a dejar.
No me vais a interrumpir, por favor.
Vamos a hacer el 1-2 acá.
Déjalo. Vamos a repasarla.
A ver.
En el renglón de porteros me parece muy merecida la convocatoria si se llega a dar de claro. Mitchell.
Okay. Muy bien.
O sea, yo creo que Mitchell es un portero que atraviesa un muy buen momento, es serio, es sobrio, no se ha metido en ningún tipo de problema, se recuperó muy bien de una lesión. Yo creo que
y
méritos
por ahí,
de sobra.
Descuido puede ser hasta segundo
sí,
portero.
Sí, sí. Ha bajado un poco sí. Es Corona, ¿no, Rafa?
Sí.
Corona ha bajado.
Sí, la verdad es que Corona, siendo un portero con enormes facultades, da la impresión de que las. El compromiso, por ejemplo, de selección, ahí no lo podemos evaluar mucho porque no han sido tantas sus actuaciones, pero en Cruz Azul ha resentido un poco el peso de la camiseta de Cruz Azul.
Ahora, defensas.
La verdad, en la defensa yo digo que el gringo Castro, que es un jugador todo entusiasmo, a mí me parece que no está en un gran momento. Como
o sea,
¿sabes
qué era yo, Rafa? Llevaría al gringo, pero acompañado del Pony Ruiz.
El Pony no puede
para
jugar.
Para que se le suba los hombros. No, para que juegue. Para que le enseñe a mandar servicios.
Ah, no se puede.
Mejor llevar. O sea, si lo convocas, que lleven al Pony, que lo entrenen un poquito.
Para mándalo a practicar con Daniel Alves para que
la función,
se entre.
Si el gringo no sabe mandar servicios, Rafa. Sí, llega a línea de fondo y no manda servicios.
Su función
Es más bien defensiva, ¿no?
Es defensiva.
Si molesta al jugador, no nos gusta. No,
bueno, por eso, José Ramón, pero es conocido de todos, no sabe, no manda bien los servicios. Sí, pues, o sea,
el problema, mira, es que él se sigue corriendo. Es un juicio muy severo, pero habría que pensar en el caso de Osorio, ¿eh?
¿Osorio por qué,
Rafa? Porque ni a la banca va.
No está jugando.
Está jugando algunos torneos de.
Digo, si
de
se
media
cuestiona,
semana,
¿eh? Espérame. No lo están tomando en cuenta para nada.
Acaba de jugar.
Hay
como
partidos de liga que no van ni a la concentración.
Sí. Pero ahora, sería ahora, la semana
pasada. Espérame, no, vamos a ser justos.
Sí, no está jugando.
En el caso de Nery Castillo,
pues tampoco,
si lo estamos desacreditando.
Hay varios que no juegan,
¿no?
Porque
no tiene actividad.
No, es que en esa lista.
Pero Rafa, tiene que ver.
Rafa, en esa lista hay varios de esos.
Nery Castillo tiene condiciones de sobra.
Claro, yo pienso que
si Nery Castillo juega en Olympiacos,
yo sí, a mí me parece
si juega
que
en Olympiacos tres meses, sí, puede llegar como titular, claro, porque tiene unas condiciones enormes.
García Torales, respeta a la juventud. Rafa, continúa.
Respeta mis canas.
Rafa, continúa. Rafa.
Eso me gustó.
Después intervenimos.
O sea, Ricardo Osorio para ti no.
No, bueno, yo no digo que no. O sea,
porque no está jugando.
No está jugando.
Porque no está jugando.
El hecho de que no esté jugando, de cara. O sea, aparte no se va a integrar de inmediato.
No,
es de los que va a llegar al final.
Sí.
Y si llega sin actividad, ¿cómo lo vas a poner?
Así estaba jugando con la selección, ¿eh? No estaba jugando desde el torneo pasado y vino a la eliminatoria y
pero
jugó
el torneo
titular,
pasado jugaba más.
Sí, sí.
Pero
sí,
en la eliminatoria mundialista de CONCACAF.
Ya se quiere ir en diciembre porque no juega.
De CONCACAF.
Si tú convocas a una cantidad de jugadores donde no van a poder estar en el primer periodo de convocatoria, de concentración, los que están en Europa. Tú trabajas con ese grupo de jugadores, luego se integran los europeos y te encuentras con dos jugadores dentro de la lista que tienes, de estos posibles 30, que está Osorio, que no sale ni a la banca, y está Nery, que tampoco sale ni a la banca.
Bueno,
los
Franco,
vas a tomar
Giovanni,
en cuenta,
Bela,
espérame, para el Mundial, ya con una última etapa previa al arranque del Mundial, que es de una semana.
Yo te lo voy a decir.
Pero
sí,
es que hay muchos.
En sí, los va a llamar. Sí, los va a llamar.
Muchos, Rafa, no, esa lista está llena
es
de esos
de
jugadores.
Los inconvenientes de ahora, grandes,
Rafa,
que tiene México.
Yo, Rafa, habría que.
Pero entonces hay que pensar que lo mismo se ha dado con Giovanni. ¿Hace cuánto tiempo no está
jugando?
El Guille Franco.
México
no está
tiene 11 jugadores en el extranjero.
Sí. Mm-hmm. ¿Cuáles juegan?
11.
¿Y cuáles juegan?
¿Cuáles juegan con regularidad?
¿Vela?
Con regularidad.
Ah, bueno,
no, regularidad.
El Maza juega.
El Maza.
Guardado.
Recuperó titularidad Salcido, que Salcido estaba jugando 10 minutos.
Sí. Y Márquez ya jugó. Maza, Salcido, Moreno y Guardado.
Y Márquez también, ¿no?
Bueno, y Márquez.
Ahora está como
Márquez
titular. Márquez, cuatro.
Sí, pero bueno.
Moreno está lesionado, pero sí.
Moreno está lesionado y Guardado está lesionado.
Guardado está y el Guille Franco.
Y el Guille Franco.
Pero aquí habría que preguntar una vez más, o sea, porque estamos cuestionando nosotros, y como todas las personas,
venga,
seguramente
venga,
en casa
tenemos,
la lista.
Tenemos que irnos a pausa.
Pero habría que cuestionar, José Ramón, a Javier Aguirre, que insiste que no va a dar explicaciones de por qué llama a ciertos jugadores.
¿Y por qué no llama a otros tampoco?
Pero, tiene su derecho.
Por eso, pero
derecho.
Sería bueno saber el punto de vista de un jugador que no tiene minutos de actividad, ¿por qué lo convoca? O sea, sí,
aunque le gusta. Pero, ¿tú te acuerdas en Corea? ¿Tienes memoria?
Sí.
¿Te acuerdas en Corea? Llevó a García Aspe.
Sí, lo llevó
para
a García
jugar 13
Aspe.
Minutos,
sí,
cuando íbamos.
Y sacó a Ramón Morales en aquel partido
Estados
contra
Unidos.
Estados Unidos.
Llevó a Gabriel Caballero en lugar del Tato Noriega, que andaba muy bien.
Esto siempre se ha dado.
Son gustos, son gustos.
Y Ricardo Lavolpe llevó al chiquito.
Pero a ver, Rafa.
Y Miguel Mejía Barón llevó al cadáver Valdés.
Pero estás hablando de oso, cadáver Valdés.
Inició el
principio. Ok, siempre se ha dado que lleven jugadores que a lo mejor aparecen de la nada, pero se ha dado que jueguen 5 jugadores, 6.
Pausa.
Sí, pausa.
Vamos a Miami enseguida para ver cómo está lo del Super Bowl allá en Miami. A ver, Huerta, ¿no te gustaría llevar a este jugador?
¿Qué jugador es?
¿Te gustaría?
Oh, bueno.
La jugada la hace el Madrid contra el Deportivo. Guti,
no, mira,
amaga,
no,
toca, sí, Benzema dice. No. Qué jugada, ¿eh? ¿A qué velocidad?
Sí, no,
y
con
qué inteligencia y precisión toca.
Jala todas las marcas,
para
toda
que
la
Benzema aparezca y diga, sí, gracias, muy buen gol.
Sí.
Recordemos este, vean qué parecido. Guti, Zinedine Zidane, ¡pum, vale!
Golazo.
Sí, bueno.
Ah, la definición de Zidane es extraordinaria.
No, el pase es extraordinario.
Muy bueno.
Zidane define.
Cualquiera porque diría qué recurso. No, es que la verdad, ahí esta la intenta así, ¿ve?
Así la intenta.
No, pues así la intenta, claro.
Y Zidane remata porque remata muy bien y era un gran definidor.
Este la jugada. Esta con mayor grado de dificultad la otra. Esta que la anterior. Ahora, la otra te puede exhibir.
Por velocidad bueno, también, ¿eh?
Te pueden matar en el Bernabéu. Sí, si fuera en el Bernabéu, imagínate qué hace eso. Bueno, y que se la das al defensa.
Pero lo hace en el Riazor. Lujo, ¿no? Lo hace en el Riazor donde tenían 18 años sin ganar el Madrid. 18 años. Entonces lo hace
no, en el Riazor. Y aparte te digo una cosa. Lo hace. Yo vi todo el partido. Sí. En un momento donde el dominio del Deportivo
estaba era peligroso. El Depor fuerte,
claro, ya estaba cerca de empatar. Claro.
Empezaba Valerón a tomar el balón,
era el
a tocar.
2-0. Sí. O sea, la jugada fue clave.
Clave. En un contragolpe
y si
rapidísimo.
Si él intenta meterla de primera, por supuesto que tiene la opción. Pero yo te puedo asegurar que el portero le amaga y se tira al lado.
Y aparte
derecho.
No es derecho, es zurdo.
Tres toques. Claro.
Le va a tener que pegar con la parte externa Rafa, del pie izquierdo.
Tú lo viste el partido, tres toques. ¿Kaká?
Sí, Kaká.
Bueno, Guti.
Pero qué jugadores ven los tres también.
Bueno, perdón. ¿Están en la lista?
A Zidane.
¿Están en la lista?
Claro, pero qué jugadores. ¿Qué
clase en la lista?
Esta no, en la lista. Bueno, Guti no juega ni en la selección española.
Perdón.
Nomás date cuenta. Lo que tiene imagínate. De calidad la selección española para que se permite el lujo de que Guti
si
no juegue.
Por eso, la selección de España es la mejor línea media.
Cuando hablas de Jonathan, hay que ir con calma. Pausa.
Yo no di la lista, entiéndeme, pues. Yo no investigué nada más.
Estamos al aire, efectivamente, con Álvaro Martín desde
Miami.
Ahí está todo mundo listo para el Super Bowl, así que hacemos contacto con Álvaro. Adelante, Álvaro, te escuchamos con mucho gusto desde Los Capitanes.
Fernando, muchísimas gracias. Es un placer para mí debutar en Los Capitanes. Es un gran honor ser parte de este elenco, señores. Bienvenidos al sur de la Florida. Hay tres temas en este momento del momento. Primero, el Pro Bowl. 39% el índice de televidencia más alto la noche de anoche por ESPN que en la cadena abierta de NBC el año pasado. De hecho, el índice de televidencia fue el doble de la última vez que se presentó en cable. Así que la NFL tiene un éxito en ciernes. Veremos si eso tiene algún tipo de consecuencia. Pienso que la NFL insistirá en tener los partidos de Pro Bowl antes del Super Bowl. El segundo tema, el tobillo derecho de Dwight Freeney. Se confirma que ha desgarrado por lo menos parcialmente un ligamento. Su condición es debatible. 50% que puede jugar, 50% que no puede jugar, 100% que no va a jugar a la condición máxima. Y eso le permite a Nueva Orleans rediseñar jugadas, cambiar la cobertura y eliminar ciertas jugadas en las cuales el objetivo principal era proteger a su mariscal Drew Brees. Y por último, lo que ven detrás de mis hombros. El trasfondo que ven hoy desde el soleado Miami, está lloviendo a cántaros muy fuerte, segundo día consecutivo, se espera lluvia tanto el jueves como el viernes, ojalá que para el sábado estos equipos que están diseñados para jugar en un césped artificial bajo grandes condiciones, puedan de esa manera entonces jugar su fútbol americano. Pero el clima y el terreno, el territorio, podría ser factor en este Super Bowl 44, José Ramón.
Muy bien, gracias Álvaro Marín y su productor Fernando, por eso me llamó Fernando y al final me dio mi nombre. Es muy buen narrador este chico.
Sí,
Álvaro,
muy buen narrador. Y fíjate que lo que decía del clima, ahora que menciona que está nublado en Miami, la última vez que fue el Super Bowl en Miami fue con lluvia y ganó Colts.
Yo he visto y he escuchado grandes narradores de fútbol americano, este es uno de ellos, otro era mi queridísimo Pepe Espinosa, que ya murió, claro. Otro Fernando Rosum, otro Álvaro Marín, y otro gran conocedor de fútbol americano es Ciro Perú. Y otro, Alex Blanco, que le gusta el fútbol americano, que le gusta más el básquetbol. Vamos a pausa, volvemos. Ya nos vamos. Federer fue el gran triunfador del Abierto de Australia. Derrotó en tres sets seguidos al escocés Murray, gran jugador.
16 Grand Slams. Mejor de todos los tiempos.
Muy bien. ¿Están de acuerdo?
Gracias.
Gracias, Toraño. Muchas gracias.
Gracias.
Héctor Huerta, gracias. No te enojes, Huerta. Gracias. Alex, Rafa, Mariana.
Hasta luego.
Adiós. Pásenla muy bien. Buenas tardes.